El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola a la gente que nos está acompañando aquí en El Hueco en el Muro por las radios de la Red de la Diversidad. Un abrazo también a quienes conducen el programa en Tarija, en Sucre, en El Alto y La Paz y por supuesto también en las plataformas digitales de la Red de la Diversidad. Hoy para retomar la columna que con frecuencia nos tiene aquí María Estela Svampa desde la Argentina, esta importante pensadora y militante de luchas ecoterritoriales, sociales, y que también hace parte del equipo promotor del Pacto Ecológico, Económico, Social e Intercultural para América Latina. Hoy María Estela Svampa va a compartir con nosotros la primera parte sobre algunas metáforas de la pandemia, algunas de esas metáforas que están circulando, y nos profundizará sobre ellas para tener elementos de comprensión detrás de esos discursos. Tendré una segunda parte, este encuentro un poco más esperanzador en el escenario contemporáneo. Pues les dejamos aquí en El Hueco en el Muro con María Estela Svampa.
El Hueco en el Muro.
Buenas tardes a todos y a todas, amigos de la Red de la Diversidad, de Huaynatambo, todos los amigos y amigas de Bolivia. Bueno, estamos de vuelta aquí con nuestras columnas habituales que buscan reflexionar sobre estos grandes temas que a nivel global y a nivel regional y también nacional nos atraviesan como sociedad. Hoy quería hablarles un poco acerca de las metáforas a partir de las cuales se caracterizan a la pandemia, al COVID-19, para de alguna manera tratar de contarles qué hay detrás de cada una de ellas y en qué medida algunas son más problemáticas que otras. Porque efectivamente la pandemia ha originado un sinnúmero de figuras, metáforas que buscan asir o contener, ¿no?, algunos de los aspectos que caracterizan a la misma, así que golpean a nuestras sociedades. Cuando la pandemia se comenzó a expandirse, o cuando el COVID-19 comenzó a expandirse por el mundo, muchos hablaron de la pandemia como un cisne negro, que es una metáfora, una figura utilizada por los economistas para referirse sobre todo a un hecho atípico, sorpresivo, de alto impacto, ¿no?, como puede ser una guerra, ¿no?, o un atentado terrorista, supongamos. Sin embargo, esta metáfora que hacía pensar que la pandemia era una suerte de brote de la naturaleza, sin explicar sus causas, fue rápidamente abandonada. En realidad, una de las metáforas que más se ha utilizado y continúa utilizándose es la metáfora bélica, esto es, la pandemia como una suerte de guerra o que instala una guerra en nuestras sociedades. La figura de la guerra es muy utilizada en todo el mundo, desde Angela Merkel en Alemania, Xi Jinping en China, Macron en Francia, Trump en Estados Unidos, por supuesto acá en América Latina, Alberto Fernández en Argentina, la ha utilizado. En el caso de los europeos y los norteamericanos, apelando a la memoria histórica, el imaginario ligado a las secuelas, los impactos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. En América Latina y en el país en el cual vivo, la Argentina, la metáfora bélica ha buscado generar una épica dentro de la sociedad, instalando la idea de que estamos luchando contra un enemigo invisible que genera la necesidad de constituir un cuerpo social monolítico, ¿no?, la unidad del cuerpo social, para enfrentar al mismo. En fin, detrás de la metáfora bélica, sin duda, insisto, está la idea de generar una épica para afrontar una situación extrema o de carácter extraordinario. Sin embargo, el gran problema que tiene la metáfora bélica, como ya la tenía la del cisne negro, es que toma al síntoma y no las causas que están detrás de la pandemia. Desdibuja claramente la pregunta sobre cuáles son las causas al instalar la idea de que el responsable es el virus en sí mismo, ¿no? Esto es importante señalarlo porque, como ya he dicho en varias oportunidades, las causas socioambientales de la pandemia son, digamos, deliberadamente desdibujadas, pese a que existe información y una gran cantidad de estudios científicos que muestran, ¿no?, que en el origen de las mismas hay una multiplicidad de factores o causas socioambientales. Entre los autores especialistas que han trabajado sobre la misma, destacamos a David Comen, que es un escritor e investigador que se ha abocado toda su vida a estudiar las pandemias desde el virus del ébola hasta el SARS, y que sostiene que detrás de estos nuevos virus zoonóticos, esto es, estos virus que se trasladan de los animales a los seres humanos, detrás de estas pandemias está el modelo de desarrollo, el fenómeno ligado a la deforestación y a la destrucción de ecosistemas que hacen que animales que se encuentran en su entorno natural son expulsados a raíz de la deforestación y pasan a habitar o se trasladan a ámbitos en los cuales se encuentran grandes ciudades o lugares habitados por seres humanos, ¿no?, que brindan la oportunidad de que estos virus se trasladen a los mismos. La otra gran línea de estudios ligadas a las causas socioambientales es la que pone de manifiesto Rob Wallace, que es un investigador que en los últimos 25 años se ha abocado también al estudio de las pandemias y a los virus zoonóticos, que ha sido muy retomado en América Latina por los trabajos de Silvia Ribeiro, destacada investigadora uruguaya que vive en México, y que liga, ¿no?, y que considera que estos virus altamente infecciosos están asociados, intrínsecamente asociados, a la expansión de granjas de animales, a las crías de animales a gran escala, como la cría de vacas, de cerdos, sobre todo, de pollos, ¿no?, que son el caldo de cultivo para la expansión, digamos, de nuevos virus, como lo muestra de manera elocuente otras enfermedades infecciosas, la gripe aviar, la gripe porcina. En todo caso, queda claro que al calor de estos modelos de mal desarrollo, recuerden ustedes que la cría de animales a gran escala se da en una situación prácticamente de campo de concentración, en la cual los animales son encerrados en un espacio muy limitado y alimentados, sobrealimentados, para que engorden lo más rápido posible. Y como viven hacinados, se aplica una gran cantidad de antibióticos que efectivamente generan luego enormes problemas por la resistencia que las enfermedades van desarrollando, los nuevos virus van desarrollando a esos antibióticos. Efectivamente, esos modelos de granjas a gran escala, ¿no?, son o están en el origen de numerosos virus infecciosos y muy probablemente del COVID-19. Queda claro entonces que el COVID-19 o el coronavirus tiene orígenes socioambientales, pese a que no, esto no es relevado por gran parte del discurso político e inclusive de los analistas económicos. Este es un problema mayor. En Argentina, por ejemplo, estamos viendo que en julio de este año, es decir, ahora, hace muy pocos días, el gobierno argentino busca firmar un acuerdo con el Estado chino para exportar carne de puerco, carne porcina, y que para ello lo que va a hacer es instalar, digamos, firma con China un acuerdo para que se instalen granjas porcinas a gran escala para luego exportar carne a ese país, un país que ha sido azotado precisamente por otro virus que ha obligado a matar a más de 200 millones de cerdos, ¿no? Un virus porcino, del cual muchos han alertado también que este nuevo virus de influenza porcina puede infectar a los humanos y generar una nueva pandemia. Fíjense ustedes, en un momento en el cual se muestra con claridad de que hay una asociación estrecha entre virus zoonóticos, pandemias y granjas de animales a gran escala, un gobierno como el argentino busca sellar un acuerdo con China para hacer un nuevo experimento que abriría la puerta, al menos en nuestro país, a la posibilidad de una nueva pandemia, una epidemia de fiebre porcina que, insisto, ya liquidó la mitad de la población total de los cerdos en China y que está encendiendo alarmas por el nuevo virus. En fin, fíjense si no es importante entonces poner de manifiesto, ¿no?, las causas socioambientales de la pandemia y dejar de lado, digamos, la metáfora bélica. Otra de las metáforas que también se utiliza es, sin duda, la metáfora, más que metáfora, en realidad reenvía una figura política, la del estado de excepción. Y yo misma en mis escritos he utilizado la metáfora del leviatán sanitario para dar cuenta de la emergencia transitoria de un estado de excepción que efectivamente suspende garantías o derechos de la población e instala a través de controles autoritarios, sea estos controles digitales, como podemos ver en algunas sociedades en europeas o sobre todo en el sudeste asiático, o controles físicos, ¿no?, a través del despliegue de las fuerzas de seguridad, que es lo que ocurre en nuestra América Latina. En América Latina estamos viendo que al calor de la expansión de este estado de excepción, de este leviatán sanitario, se están cometiendo abusos sobre la población más vulnerable, población que suelen ser indígenas, campesinos, jóvenes pobres de sectores populares. Le doy un par de ejemplos. En Argentina claramente ha aumentado el caso de gatillo fácil a raíz de que las fuerzas de seguridad en todo el país, esto no es atributo de ninguna provincia y no tiene tampoco color político, en todo el país han aumentado las acciones de violencia y asesinatos y desaparición de jóvenes de sectores populares, sospechosamente cuyo último contacto se ha dado con las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, ¿no? En este momento la Argentina está muy sacudida por la desaparición de hace 2 meses de un joven que se trasladaba de una ciudad a otra y que fue detenido por fuerzas policiales y del cual no se supo más nada. Hace menos de una semana fue asesinado un chico de 18 años que salió a comprar Coca-Cola, era el día de su cumpleaños número 18, y fue asesinado por dos policías. Digo esto también teniendo en cuenta que otra de las expresiones del leviatán sanitario a través del despliegue de fuerzas de seguridad que violan derechos humanos es contra poblaciones indígenas y campesinas. El relator de Derechos Humanos de la ONU ha remarcado con especial énfasis el hecho de que el coronavirus ha devastado a las poblaciones indígenas o está devastando a las poblaciones indígenas en América Latina y que también se están experimentando mayores situaciones, ¿no?, o que más bien que este contexto propicia una violación de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. Vuelvo al caso de Argentina, donde tanto en Salta, en Jujuy y en Formosa ha habido denuncias de maltratos y vejaciones a poblaciones de origen indígena, huichis o pueblo cuom también, que han sido vejados por las fuerzas policiales, ¿no? Esto da cuenta, como todos sabemos, de que las fuerzas de seguridad son las que han incorporado las estructuras de dominación de larga duración, nada más y nada menos que el racismo antiindígena que atraviesa todos los países de América Latina con mayor o menor matiz. Estas estructuras de dominación de larga duración que abarcan a pueblos indígenas, campesinos, jóvenes pobres de sectores populares. Ese racismo antiindígena, ese racismo contra los jóvenes de sectores populares, hace que efectivamente hoy en día esté más a la vista ante esta situación de excepcionalidad y de mayores atribuciones que tienen las fuerzas de seguridad. Otra de las metáforas que se utiliza es la de el colapso. El colapso, la metáfora del colapso, ustedes saben, es una metáfora muy asociada también al lenguaje o a la narrativa socioecológica, ¿no? Recuerden ustedes la frase de Francis Jameson en la época de la caída del Muro de Berlín. Para los jóvenes estoy hablando de tiempos muy pasados, pero esto pasó en 1989. Francis Jameson lanzó una frase que estaría llamada a ser historia cuando afirmó que podemos, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La metáfora del colapso, que sin duda está muy asociada, insisto, a lo ecológico y atraviesa también de cara a la recesión, ¿no? Adopta dimensiones económicas, sociales y políticas. Les decía que esta es una metáfora muy utilizada para dar cuenta de la crisis socioecológica y quería ejemplificar esto con un par de textos que en esa línea nos hablan de la posibilidad de un colapso socioecológico en estos tiempos del antropoceno o del capitoloceno, como querramos llamarle, en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de clase global. Hay tres textos que a mí me han impresionado mucho, que hablan del colapso ecológico. Uno de ellos es el de Jared Diamond, escrito en 2006, cuyo título es Colapso, y el subtítulo, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Por ejemplo, históricamente, los mayas en América Central, los vikingos en Groenlandia. Por colapso no se entiende algo repentino, ¿no? A la manera de Hollywood, de las películas de Hollywood, sino más bien el descenso drástico de la población humana o de la complejidad política, social y económica a lo largo de un territorio considerable y durante un periodo de tiempo también prolongado. Diamond es interesante en la lectura que hace de la noción de colapso, porque Diamond no solo habla del colapso como un suicidio ecológico o ecocidio, sino que piensa en términos de multicausalidad, para lo cual incorpora la dimensión política e internacional o la dimensión geopolítica, esto es, las tensiones existentes entre las grandes potencias, algo que sabemos que hoy en día, en términos geopolíticos, genera muchísimas preocupaciones. Otro texto que es muy interesante, que nos habla también de la posibilidad del colapso, es el del ecologista Ramón Fernández Durán, uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, quien uno de sus últimos libros lleva el título La quiebra del capitalismo global 2000-2030, donde Fernández Durán señala que el colapso, ¿no?, sería algo más bien lento, con altibajos, pero también con importantes rupturas, y que el declive de la civilización industrial podría durar 200 o 300 años. Sus causas son tanto ecológicas, el agotamiento de recursos, sobre todo debido a la incapacidad de aprovisionar suficiente energía sobre la base de combustibles fósiles en sociedades que son petroadictas, que son energívoras, ¿no? Desde su perspectiva, el gran problema del capitalismo global, que está basado esencialmente en la civilización del petróleo, es que no cuenta con un plan energético alternativo para sustentar la actual civilización industrial, con lo cual habría un tremendo vacío que dejarían las energías fósiles en su declive. En fin, Fernández Durán tampoco descarta que la ambición por conservar como sea la actual sociedad hipertecnologizada pudiera llevarnos a un colapso mucho más brusco, a una crisis sistémica sin transición posible. Hay un tercer relato que nos da una idea, digamos, de la noción de colapso, que es un relato, es una suerte de thriller posapocalíptico, ¿no?, que mezcla la ficción con la investigación científica. Sus dos autores son historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Eric Conway. Y digo que es un thriller de ciencia ficción porque se sitúa, o sitúa el relato en el año 2393, bajo lo que ellos llaman la Segunda República Popular China, cuando un historiador chino se pregunta acerca de las razones del colapso de la sociedad o de la civilización occidental que habría tenido lugar a mediados del siglo XXI. Es decir, lo que este libro postula es que un historiador chino se pone a estudiar las causas, ¿no?, del colapso de nuestra civilización, ¿no?, la civilización occidental a mediados del siglo XXI. Una cultura que era consciente de lo que sucedía, pero incapaz de detener el proceso. Y hay una serie de relatos que explican este colapso, penurias o alimentarias, es decir, hambrunas, pandemias, cambio climático, habría llevado a gran colapso. Los elementos que tienen en común estos tres textos que traigo como introducción para hablar de la noción de colapso, que me parece que es una de las imágenes fuertes que está recorriendo hoy el escenario global, los elementos comunes que tienen estos tres libros es que el derrumbe es leído como una pérdida de complejidad en diferentes planos. Cuanto más compleja una sociedad, es más vulnerable, deviene más dependiente de dicha complejidad y de los recursos, por ejemplo, energéticos, que la mantienen en funcionamiento. En segundo lugar, el colapso está relacionado también con la desaparición de valores políticos democráticos, con la emergencia de nuevos capitalismos regionales y autoritarios, para decirlo de otra manera, con la refeudalización de las relaciones sociales, ¿no? Oreskes y Conway dan una apuestan a una salida que es bastante controversial, o explican que solo habría sobrevivido aquel colapso que atravesó la sociedad del siglo XXI, aquellos estados fuertes, centralizados, que habrían tomado medidas rápidas y también autoritarias para controlar el mismo. Esto es China. En fin, un último elemento en común que básicamente da cuenta del basamento cultural de nuestra civilización es que para todos aquellos que hablan del colapso hay un problema fundamental, y es que hay una separación entre el mundo social y el mundo físico, una ontología dualista que se expresa claramente por este modelo instrumental de desarrollo que implica que el ser humano se vea o se considere como autónomo en relación a la naturaleza, ¿no? Esta visión antropocéntrica que permea nuestra cultura. También eso está, sin duda, en la base misma de este colapso. Traigo todo esto a colación, la imagen del colapso, porque, insisto, es una de las más potentes en estos momentos en los cuales, efectivamente, la crisis abre a demandas ambivalentes, a demandas contradictorias, demandas de solidaridad, de autoorganización, de transformación y de cambio, pero también a demandas de orden y de retorno a la normalidad, ¿no? Y sabemos que las placas tectónicas se mueven muy, muy rápidamente en América Latina, particularmente el año pasado, en 2019, asistimos, por ejemplo, al golpe de Estado, a la destitución de Evo Morales en Bolivia, algo también muy rápido. Asistimos a rebeliones contra procesos de ajuste neoliberal en países como Ecuador y Chile, sobre todo Chile, sabemos que ha sido muy, muy importante. En Argentina, si no hubo una rebelión, fue claramente porque había expectativas políticas en cuanto al recambio electoral, porque en octubre de 2019 hubo elecciones y existía la gran posibilidad de que el gobierno neoliberal de Macri fuera desplazado, lo que efectivamente ocurrió. Pero bueno, son épocas en las cuales las placas tectónicas se mueven muy rápidamente. Estamos en una época de transición geopolítica, en donde hay una tensión muy grande entre China y Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos ha renunciado, ¿no?, a, podríamos decir, a llevar a cabo una estrategia de liderazgo global, más bien ha cerrado sus fronteras desarrollando también un discurso muy negacionista en cuanto al impacto de la pandemia. Europa se caracterizó por una falta de política común, un retorno a las agendas nacionales, y China, que está muy presente en América Latina con sus aviones sanitarios, hoy busca cerrar nuevos convenios, ¿no?, para nuevos convenios que implican la reprimarización y la consolidación del neoextractivismo en nuestros países. La situación en América Latina, les decía, es también muy preocupante. Venimos de un 2019 muy convulsionado. Hablé de Ecuador, hablé de Chile, mencioné Bolivia. No se olviden, la emergencia de Bolsonaro dejó muy en claro que América Latina ya no iba más a contramano de lo que sucedía a nivel global, dado que la expansión de las extremas derechas también se da en nuestros países. En todo caso, el escenario económico político que se abre posterior a la pandemia o al calor de la pandemia, diría yo, es muy preocupante, porque hay efectivamente, tanto en Europa, Estados Unidos, como en América Latina, la expansión de una derecha autoritaria que podría ser una apuesta mayor, ¿no?, al colapso ecosistémico, al colapso ecológico, de la mano del cierre de fronteras, de liderazgos nacionalistas xenofóbicos, de un capitalismo del caos. No se olviden que decíamos al inicio, o mejor dicho, cuando promediábamos esta charla, que el miedo a perderlo todo coexiste con las demandas también de solidaridad, pero que con el correr de la pandemia y el agravamiento de la situación económica, el miedo a perderlo todo y a optar más por el cierre cognitivo y la adhesión a líderes que prometen una mayor situación de seguridad es mayor. Luis González Reyes, un miembro también de Ecologistas en Acción, decía hace poco tiempo que existe una consigna desde hace tiempo, ¿no?, que nos dice que el mundo hoy está dividido entre un 1% muy rico, ¿no?, y el 99% de la sociedad. En realidad hay que añadir un 20% de la población que hoy es partidaria de una sociedad fascista. Con lo tal, la fórmula habría que complejizarla, hay que añadir a ese 1% de los más ricos ese 20% que hoy puede apostar a salidas fascistas, autoritarias, xenofóbicas contra el 79% del resto de la sociedad. Sin duda vivimos tiempos muy muy difíciles, tiempos de descuentos. Hablamos de las metáforas que buscan dar cuenta de la complejidad, del espesor de esta crisis. Hablamos de la metáfora bélica y de lo que ella esconde. Hablamos de la figura del estado de excepción, el Leviatán sanitario, que facilita el despliegue de la fuerza de seguridad y la violación de derechos humanos, ¿no? Pone en acto esas estructuras de dominación de larga duración, el racismo antiindígena, el racismo contra los sectores populares, en fin, y la metáfora del colapso que aparece también hoy en día de la mano de el peligro que hay de la expansión de una extrema derecha. Por supuesto que también hay otras metáforas que buscan dar cuenta de la posibilidad de salidas de otras sociedades, que indagan en agendas, ¿no?, diferentes, que es la metáfora del portal, de la cual vamos a hablar en nuestra próxima charla. Un abrazo grande para todos y todas.
El hueco en el muro.